Tal vez llegaste aquí buscando una respuesta. Tal vez ya no puedes con el peso de tus pensamientos. O quizás te cuesta dormir porque tu mente no para de imaginar todo lo que puede salir mal. Lo sé, todos hemos pasado por ese lugar. Esa sensación de estar cansado de luchar, de tratar de tenerlo todo bajo control. Y aún así, sentir que nada es suficiente. Es como si el alma se desgastara y la fe se hiciera cada vez más silenciosa. Pero justo en ese punto, cuando ya no sabes qué más hacer, Dios te susurra algo que puede cambiarlo todo. Deja de preocuparte, confía en mi plan perfecto. Y no, no se trata de ignorar los problemas. Se trata de entender que tú no fuiste creado para cargar solo con todo esto. Que hay un plan divino más grande que tus dudas. Que hay un Dios que sigue obrando incluso cuando tú ya no puedes más. Confiar en Dios no es una frase bonita, es un acto profundo del corazón. Es rendirse, es decir, Señor, no entiendo, pero descanso en ti. Y cuando haces eso, no todo cambia afuera de inmediato, pero sí cambia algo poderoso dentro de ti. La paz empieza a brotar donde antes solo había ansiedad. Antes de comenzar, te invito a comentar esta frase. Confío en Dios. No necesitas explicar más. Él ya conoce lo que hay detrás de esas tres palabras y créeme, las recibe como una oración. Número 1. Yo conozco tus pensamientos de paz, no de mal. Hay momentos en los que todo parece incierto, en los que la mente se llena de preguntas sin respuesta y el corazón se llena de dudas. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero hoy, en medio de esa tormenta interior, Dios quiere hablar directamente a tu alma, y no con palabras duras, no con reproches, con una verdad que lo cambia todo. Yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esta promesa no es solo un verso bonito para colgar en la pared. Es una declaración eterna de su carácter, de lo que Él ve cuando te mira. No te ve como alguien que está fallando, sino como alguien que está siendo formado. Es muy fácil dejarse llevar por las apariencias. Creer que, porque algo está tardando, Dios se olvidó. Que porque no ves la respuesta ahora, Él no está actuando. Pero este versículo fue entregado en un momento difícil. El pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de lo conocido. Muchos pensaban que todo estaba perdido. Y en ese contexto Dios les dice, aunque ahora no entiendas, aunque estén lejos, mi plan sigue en marcha, y no es para destrucción, es para restauración. ¿Puedes ver la conexión? Dios no necesita que entiendas todo, necesita que confíes en que Él nunca pierde el control. Sus pensamientos son de paz, aunque el entorno grite caos. Los pensamientos de Dios no están contaminados por miedo ni por limitaciones como los nuestros. Mientras nosotros pensamos en cómo sobrevivir, Él está pensando en cómo llevarnos a florecer. Mientras nosotros dudamos, Él afirma. Mientras tememos, Él ya ve el final lleno de propósito. Por eso, es tan importante dejar de medir la vida con la vara del presente inmediato. No todo lo que parece oscuro está fuera de su plan. A veces, Dios permite la noche para fortalecer tus raíces, para que aprendas a depender no de tus recursos, sino de su fidelidad. Cuando Dios dice que sus pensamientos son de paz y no de mal, no significa ausencia de problemas, sino presencia de propósito. Su paz es activa, no es resignación, es dirección. Es la certeza de que cada paso, incluso los más difíciles, está siendo usado por Él para construir algo bueno. Esa paz es la que sostuvo a José en la cárcel, a David en el desierto, a Daniel en el foso, y puede sostenerte a ti hoy, porque el mismo Dios que cuidó de ellos te está cuidando ahora. Tú no eres una excepción a su fidelidad. Tú eres parte del plan. Aunque no veas el camino completo, confía en que Él sí lo ve. Y es aquí donde entra la esperanza, porque el versículo no termina diciendo simplemente que Él tiene buenos pensamientos. Va más allá. Dice que esos pensamientos son para darte un futuro y una esperanza. Eso significa que lo que está por venir no será un accidente. Será fruto de su diseño amoroso. Y si hoy te sientes perdido, confundido o cansado, Dios no te juzga por eso. Al contrario, Él te atrae con cuerdas de amor. Te recuerda que no estás solo, que no tienes que resolver todo por ti mismo, que puedes descansar en su plan. Y sí, descansar. Porque confiar no es solo creer intelectualmente que Dios existe, es soltar el peso de tener que controlar cada detalle. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. No veo, pero camino por fe. No tengo respuestas, pero tengo tu palabra. Y esa palabra es segura, más firme que tus emociones, más estable que las circunstancias. Hoy Dios no te pide que finjas estar bien, te pide que lo dejes ser Dios en medio de lo que estás viviendo. Que le creas más a su voz que a tus temores. Que no te aferres al cómo, sino al quién. Así que deja de preocuparte tanto. Deja de intentar tener todo bajo control. No estás a la deriva. No estás olvidado. Hay un plan perfecto que se sigue cumpliendo, aunque a veces duela, aunque no lo comprendas del todo. Tu historia no terminó. Al contrario, está siendo escrita con detalles que solo un padre perfecto puede imaginar. Y si hoy te cuesta creerlo, solo haz una cosa: vuelve a mirar a la cruz. Ahí está la prueba eterna de que los pensamientos de Dios hacia ti son de amor, sacrificio y redención. Él no te abandona, Él te guía. Y si te dejas conducir, verás cómo todo empieza a alinearse con el futuro que Él ya preparó para ti. Un futuro lleno de paz, esperanza y plenitud. Porque ese ha sido siempre su plan. Y Él nunca falla. Número 2. Yo soy tu refugio en tiempo de angustia. A veces la angustia llega sin avisar. Es ese nudo en el pecho que aparece cuando todo se sale de control, cuando las noticias son malas, cuando las fuerzas fallan, cuando el miedo se disfraza de pensamientos constantes que no te dejan dormir. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta emocional o espiritual. Tal vez te sientes solo, invisible, cansado de sostener una carga que nadie más ve. Pero en este mismo instante, Dios te dice algo que puede cambiarlo todo. Yo soy tu refugio en tiempo de angustia. Salmo 9. No es una promesa para un futuro lejano. Es una verdad viva, presente, real. Él está contigo ahora mismo. Y no como un observador distante, sino como un lugar seguro donde puedes correr y descansar. David, el autor de este salmo, sabía lo que era vivir bajo presión. Fue perseguido, traicionado, incomprendido. Hubo noches en las que durmió en cuevas, escondido, con la vida en peligro. Pero en medio de esos momentos, no buscó refugio en su fuerza, en sus habilidades, ni siquiera en sus amigos. Su verdadera fortaleza era Dios, no un concepto, no una idea religiosa, sino un refugio real. Como una roca firme que no se mueve cuando todo alrededor se tambalea. Como una torre alta que te protege cuando las olas golpean sin parar. Esa es la imagen que nos deja la Biblia una y otra vez. Dios como roca, como castillo, como escudo. Cuando el salmista dice que Dios es refugio para el oprimido, no se refiere a personas perfectas ni a los que tienen todo en orden. Se refiere a los que están agotados, quebrados, heridos por la vida. Se refiere a ti, si estás atravesando una prueba, si sientes que no puedes más, si estás llorando en silencio. A esos corazones rotos Dios los abraza, los esconde en su presencia y les da nueva fuerza. No para negar el dolor, sino para atravesarlo con sentido, para transformar la angustia en confianza. Para recordarte que el lugar más seguro no es la ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. Y tal vez alguien se pregunte, ¿pero cómo me refugio en Dios si no lo veo? ¿Cómo descanso si mi mente está agitada? El secreto está en correr hacia Él como corres a un lugar amado cuando necesitas consuelo. A veces, eso significa orar aunque no tengas palabras. Solo decir, Dios, escóndeme en ti. O leer su palabra hasta que una frase te abrace el alma. O simplemente cerrar los ojos y respirar sabiendo que no estás solo. Refugiarse en Dios no siempre es hacer algo grandioso. Es más bien rendirte en lo secreto. Es abrir tu corazón sin máscaras y dejar que Él te sostenga. Él no necesita explicaciones, solo tu sinceridad. La angustia no es el final, no es tu identidad, es solo una etapa que estás atravesando. Y lo harás, porque el que te protege no duerme, no abandona, no se olvida. Su plan es perfecto incluso cuando parece invisible, y ese plan incluye tu sanidad, tu restauración, tu paz. Hay un momento en que Dios levanta tu cabeza y te hace ver que no estás rodeado por el enemigo, sino por su gracia. Que lo que te oprime no es más fuerte que el Dios que pelea por ti. Que cada lágrima que has derramado ha sido vista por Él. Y que en su tiempo no el tuyo, sino el perfecto traerá luz a donde hoy ves oscuridad. Dios no te pide que seas fuerte por fuera. Te pide que te acerques a Él tal como estás. Que dejes de pretender que todo está bien cuando no lo está. Que reconozcas tu necesidad y confíes en su provisión. Porque es en la debilidad donde se manifiesta su poder. Es en la rendición donde se activa su refugio. Y cuando entiendes eso, la angustia pierde fuerza. Porque sabes que no estás peleando solo. Estás cubierto, protegido, amado profundamente. Así que hoy, si tu alma está inquieta, si tu mente no se calla, si tu corazón está saturado, escucha esto. No tienes que llevarlo todo tú. No estás llamado a cargar con el mundo. Dios es tu refugio. Acércate, descansa, respira. Deja de preocuparte tanto, porque lo que no puedes resolver, Dios ya lo tiene contemplado. Y lo que hoy es confusión, pronto será testimonio. Te lo dice Él, el que nunca falla, el que te cuida cuando no te das cuenta, el que te llama por tu nombre y te ofrece abrigo. No te resistas más. Entra en su presencia y deja que su paz te envuelva, porque en Él la angustia no tiene la última palabra, la tiene el amor. Número 3. Yo trabajo todas las cosas para tu bien. A veces miramos nuestra vida y todo parece un rompecabezas sin sentido. Momentos de pérdida, de traición, de confusión, situaciones que no pedimos y dolores que no comprendemos. Y nos preguntamos, ¿cómo puede salir algo bueno de todo esto? ¿Cómo se supone que esto encaje en un plan perfecto? Pero en medio de esas preguntas, Dios nos recuerda una verdad que cambia la forma en que miramos cada parte de nuestra historia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No algunas cosas, no solo las agradables, todas. Incluso las que hoy te pesan, las que no entiendes, las que parecen injustas. Nada se desperdicia cuando Dios es quien escribe tu historia. Cuando Pablo escribió esta afirmación, no lo hizo desde una vida fácil. Lo dijo desde la experiencia de cárceles, azotes, naufragios y persecuciones. Él sabía lo que era pasar por el fuego, pero también sabía lo que era ver a Dios transformar ese fuego en gloria. Y eso es lo que hoy quiere que tú recuerdes. Si estás con Dios, nada está fuera de su alcance. Incluso el dolor más profundo puede ser el terreno donde Él planta un propósito mayor. Porque nuestro Dios no solo permite las pruebas, las redime, las toma con sus manos de amor y las convierte en parte de tu crecimiento, de tu testimonio, de tu llamado. Mira la historia de José. Vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. A simple vista, su vida parecía una cadena de desgracias. Pero había algo que el ojo humano no veía. Dios estaba con él. Aún en el pozo, aún en la prisión, aún en el silencio. Y llegó el día en que todo tuvo sentido. José fue puesto como gobernador de Egipto y desde esa posición salvó la vida de miles, incluida la de su propia familia. Y cuando se reencontró con sus hermanos, no les habló con rencor. Les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. Esa es la esencia de Romanos. No se trata de negar el mal, sino de reconocer que Dios puede usarlo como parte de un bien mayor que tú aún no ves. A veces, el problema es que nosotros definimos el bien como comodidad, éxito rápido o la ausencia de dolor. Pero Dios tiene una definición más profunda. Su bien no es solo momentáneo, es eterno. Él no está tan interesado en que todo te salga fácil, sino en que todo te forme, en que cada situación te acerque más a su corazón, a su propósito, a su imagen. Por eso, lo que hoy parece una pérdida, mañana será una lección. Lo que ahora ves como un retraso, luego descubrirás que era una preparación. Nada está fuera de su control, y cuando confías en eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra lo que no entiendes y empiezas a descansar en quien sí entiende todo. No se trata de hacerte fuerte por ti mismo. Se trata de aprender a mirar cada situación con ojos de fe. De decir: «No entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que Dios no me ha soltado. No me gusta lo que estoy viviendo, pero creo que Él lo usará para algo bueno». Esa fe no niega el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. No borra las lágrimas, pero las transforma en testimonio. Porque si amas a Dios y estás caminando con Él, puedes estar seguro de que nada en tu vida es en vano. Cada paso, cada herida, cada silencio está siendo tejido por una mano que no comete errores. Por eso, deja de preocuparte tanto. Deja de exigirle explicaciones a cada momento difícil. Hay cosas que solo entenderás después, y habrá otras que no entenderás nunca, pero sabrás que Dios las usó igual. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino tener una confianza firme en aquel que sí las tiene. Él ve el panorama completo. Tú solo ves una escena, pero puedes confiar en que el autor de tu vida no improvisa. Tiene un plan perfecto, y ese plan no es para destruirte, sino para construirte. Así que hoy, si estás en medio de algo que no comprendes, repite esta verdad: Dios está trabajando todo para mi bien. No porque lo diga un predicador, porque lo dice su palabra, porque lo confirman sus promesas y porque lo respalda su fidelidad. No estás solo, no estás fuera del propósito. Estás siendo formado, sostenido y guiado por el Dios que convierte lo roto en belleza y lo confuso en destino. Confía. No todo tiene sentido ahora, pero todo será parte de algo glorioso más adelante. Dios ya lo vio. Y si Él lo vio, tú puedes caminar en paz. Número 4. Yo cuido de ti como cuido de las aves del cielo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo vuelan las aves? No se preocupan por sembrar, ni cosechar, ni almacenar en graneros. Y sin embargo, día tras día, encuentran alimento. No porque ellas sean autosuficientes, sino porque su Creador les provee. Jesús nos invita a mirar eso con atención, a contemplar el cuidado con el que el Padre sostiene incluso a los más pequeños del cielo. Y luego nos pregunta con ternura: ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Esta no es solo una observación poética. Es una declaración que confronta nuestras ansiedades más profundas. Si Dios cuida de las aves del cielo con tanta dedicación, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo amado? El problema no es que Dios no esté cuidando. El problema es que muchas veces lo olvidamos. Permitimos que las preocupaciones ocupen el lugar de la confianza. Pensamos que todo depende de nosotros, el trabajo, los resultados, las soluciones, y esa carga agota el alma. Pero en este versículo, Jesús nos recuerda que no fuimos diseñados para vivir con miedo al mañana. Fuimos creados para confiar, para vivir cada día sabiendo que tenemos un Padre que ve lo que necesitamos antes de que lo pidamos, que conoce nuestras lágrimas, nuestras dudas, nuestras luchas, y no es indiferente a ninguna de ellas. El cuidado de Dios no es general, es detallado, es personal. Él no solo cuida a la humanidad como un todo, cuida a cada persona como si fuera la única. Así como ningún pájaro cae sin que Él lo sepa, ninguna situación tuya pasa desapercibida para sus ojos. No estás ignorado, no estás desatendido. Estás sostenido por un amor que va más allá de tu comprensión. Y si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, hoy Él te dice: mírame en la creación. Cada hoja que se mueve, cada flor que florece, cada pájaro que canta, todos te están recordando: si cuido de ellos, también cuido de ti. Jesús no eligió cualquier ejemplo. Eligió el de las aves porque son seres que viven al día. No hacen reservas, no controlan el futuro, simplemente vuelan confiando en que encontrarán lo que necesitan. Y tú y yo, que somos mucho más que aves, podemos aprender algo muy profundo de ellas. Podemos soltar el afán. Podemos vivir con una fe que camina sabiendo que Dios va adelante, que aunque no tengamos todas las respuestas hoy, sí tenemos una promesa que sostiene: Él proveerá, Él cuidará, Él se encargará. Pero no solo es cuestión de provisión material, es cuidado emocional, espiritual. Dios no solo alimenta tu cuerpo, también nutre tu alma. Él sabe cuando necesitas consuelo, cuando ya no puedes más, cuando tu corazón está cansado de fingir fortaleza. Y en esos momentos no te juzga, se acerca. Te recuerda que no tienes que sostener el mundo con tus manos porque ya estás sostenido por las suyas. Que no tienes que demostrar nada para ser amado porque ya lo eres, sin condiciones. La creación nos habla todo el tiempo, nos susurra mensajes del cielo, la belleza de una flor, el movimiento del viento, el canto de un ave, todo está diseñado para recordarte que hay un creador detrás, cuidando de lo que hizo. Y tú no eres una excepción, eres la joya de su creación, el único ser creado a su imagen y semejanza. Si Dios se toma el tiempo de cuidar de los detalles de la naturaleza, ¿cuánto más se tomará el tiempo de cuidar de los detalles de tu vida? Incluso los que nadie más ve. Incluso esos pensamientos que no compartes con nadie. Él los conoce todos. Y aún así te ama y sigue trabajando a tu favor. Así que deja de preocuparte tanto. Deja de vivir como si todo dependiera de ti. Hay un Dios que ya está en el mañana que tanto temes, que ya preparó puertas donde tú solo ves muros, que está cuidando de ti de formas que ni siquiera imaginas. Confía, no porque todo esté claro, sino porque quien te cuida no falla. Hoy puedes descansar, respirar, soltar, porque el que alimenta a las aves también te está alimentando a ti. Y su plan para tu vida no es de escasez, sino de plenitud. No es de abandono, sino de cuidado profundo. No es de confusión, sino de dirección. Tu parte es confiar, volar como las aves, sabiendo que cada día el cielo te sostendrá. Número 5. Yo he preparado camino en el desierto para ti. ¿Cuántas veces te has encontrado en un punto donde todo parece cerrado, donde no hay puertas, ni salidas, ni señales? Solo un desierto seco delante de ti, una sensación de estancamiento, de no saber por dónde avanzar. Quizás has orado, esperado, luchado, y aún así nada se mueve. Pero hoy, en medio de esa sensación de imposibilidad, Dios te dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Este no es un deseo, es una declaración. Dios no necesita caminos para moverse. Él los crea donde no existen. Y si hoy todo parece bloqueado, no es el final. Es solo el momento en el que Él comienza a mostrar su poder creativo en tu historia. Dios tiene una forma de obrar que rompe con toda lógica humana. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, tenían el mar al frente y al ejército egipcio detrás. Era una trampa perfecta desde lo natural. Pero justo ahí, donde nadie veía salida, Dios abrió un camino imposible. Las aguas se separaron, el suelo se secó, y el pueblo caminó en medio del mar como si fuera tierra firme. ¿Por qué lo hizo así? Porque a veces Él espera que no quede ningún plan humano para que su gloria sea evidente, para que sepas que no fue tu estrategia, ni tus recursos, ni tu fuerza, fue Él. Y si lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Tal vez hoy estás en un desierto emocional, estás seco por dentro, agotado, confundido. O quizás estás en un desierto financiero, familiar, profesional. Estás mirando a tu alrededor y todo te dice, esto no tiene solución. Pero ahí es donde Dios entra. Porque los desiertos en la Biblia no son lugares de muerte, son escenarios de milagros. Son el lienzo donde Dios pinta sus obras maestras. Cuando no hay nada, es cuando más se nota lo que Él puede hacer. No subestimes los silencios de Dios. A veces, mientras tú sientes que no pasa nada, Él ya está trazando el camino que te sorprenderá. Porque su plan no depende de lo visible, depende de su palabra. Y cuando Él dice, «Estoy haciendo algo nuevo», es porque ya comenzó. ¿Sabías que el desierto también fue el lugar donde Jesús fue fortalecido? Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, no a un lugar cómodo, sino a un lugar de prueba. Pero allí, en ese terreno árido, fue donde se reafirmó su identidad, donde venció la tentación, donde se preparó para lo que vendría. No temas si estás en una etapa difícil. Puede ser que Dios te esté preparando para lo nuevo, para algo que tus ojos aún no ven, pero que tu fe ya puede abrazar. Él no desperdicia procesos. Cada sequía, cada obstáculo, cada silencio, tiene un propósito. Él está formando algo dentro de ti mientras prepara lo que tiene fuera de ti. Y ese camino en el desierto no siempre se ve de inmediato. A veces es un contacto inesperado, una idea nueva, una oportunidad que parecía imposible. Una palabra que toca tu corazón justo cuando estabas por rendirte. Así obra Dios. En lo ordinario aparece lo sobrenatural. En lo seco brota agua. En lo perdido nace dirección. No mires el desierto como un castigo. Míralo como un terreno fértil para lo extraordinario. Dios no solo te saca de las situaciones difíciles, también te transforma en ellas. Te moldea, te pule, te renueva. Y cuando salgas de allí, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más sensible a su voz. Hoy puedes caminar con la seguridad de que no estás solo. Aun si no ves el camino, Dios ya lo trazó. Aun si no ves el agua, Él ya la está haciendo brotar. Tu responsabilidad no es fabricar el milagro, es confiar en quien sí puede hacerlo. Es dar un paso aunque todo parezca igual. Es decir, Señor, no entiendo pero creo, no veo pero avanzo, no siento pero confío. Porque en ese tipo de fe es donde se manifiestan los caminos nuevos, donde el desierto se convierte en ruta, donde el alma seca comienza a florecer. Así que deja de preocuparte tanto, no pongas tu mirada en la escasez, ponla en el Dios que hace brotar ríos donde no hay nada. Él no se limita por lo que tú ves. Él no necesita condiciones ideales para actuar. Solo necesita tu disposición, tu rendición, tu confianza. Si Él dice que hará camino, es porque ya lo está haciendo. Aunque tus ojos no lo vean todavía, aunque tu mente no lo comprenda, confía. Su plan es perfecto y en ese plan no hay desvíos, solo destinos. Y tú estás en uno de ellos. No es el final. Es el comienzo de algo nuevo, y Dios ya está abriendo paso. Número 10. Yo te sustento con mi diestra de justicia. Cuando la vida se vuelve pesada, cuando sientes que tus fuerzas ya no alcanzan y tu corazón se encuentra desgastado por tantas batallas, hay una voz que no grita, pero sostiene. Una voz que te susurra con firmeza: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No es un simple consuelo emocional. Es una promesa eterna del Dios que nunca ha perdido una batalla. Del Dios que no se limita a observarte desde lejos, sino que se acerca para levantarte cuando ya no puedes seguir. Hay momentos en los que nuestras propias fuerzas no alcanzan. Intentamos ser fuertes, intentamos mantenernos firmes, pero hay cargas que nos doblan, pensamientos que nos abruman, miedos que se infiltran sin permiso. Y justo ahí, en medio de nuestra debilidad, es donde más clara se vuelve la presencia de Dios. Porque no es cuando todo está bien que más necesitamos su diestra poderosa, es cuando sentimos que no podemos seguir. La diestra de Dios no es simbólica, es la manifestación real de su poder obrando a favor de quienes lo aman. Es la fuerza invisible que te sostiene cuando tu interior tiembla, es la garantía de que no estás caminando solo. En la Biblia, la diestra representa poder, honor y victoria. No es cualquier mano. Es la mano de autoridad, la que vence, la que protege, la que establece justicia. Cuando Dios promete sustentarte con su diestra, te está diciendo que su poder será tu apoyo constante, no para evitarte el camino, sino para asegurarte que no caerás en él. El mismo poder con el que abrió el Mar Rojo, con el que levantó a Jesús de entre los muertos, con el que sostuvo a David frente a Goliat, es el que hoy te ofrece para que no desmayes. Esa fuerza sobrenatural no está reservada para los perfectos, sino para los que claman con sinceridad. Para los que se atreven a decir: Señor, yo ya no puedo solo. Dios no ignora tus luchas. Él ve cada lágrima que derramas en silencio, conoce cada pensamiento que no te atreves a compartir, y en vez de alejarse, se acerca, no para juzgarte, sino para fortalecerte. Para recordarte que no todo depende de ti, que puedes descansar en su fidelidad, que mientras tú tratas de sostenerlo todo, Él quiere sostenerte a ti. Porque cuando Dios te sustenta, no se trata solo de sobrevivir, se trata de avanzar con firmeza, de resistir con propósito, de caminar incluso cuando no hay fuerzas, porque sabes que quien te lleva es mayor que cualquier circunstancia que enfrentes. Los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia no fueron héroes por su fuerza, sino por su dependencia. Moisés dudó, pero Dios lo sostuvo. Elías se quebró emocionalmente, pero Dios lo restauró. Pedro cayó, pero fue levantado por la misma mano que lo llamó a caminar sobre el agua. Todos fueron sostenidos por la diestra del Altísimo. ¿Qué los hizo distintos? No su perfección, sino su disposición a dejarse levantar. Y esa misma mano está extendida hacia ti hoy. No necesitas tener todo resuelto para recibir su ayuda. Solo necesitas abrir el corazón y decir: Señor, aquí estoy, haz tú lo que yo no puedo hacer. Muchas veces el enemigo intentará convencerte de que estás solo, de que Dios se ha olvidado de ti, de que tu situación es demasiado compleja. Pero esa es una mentira que se derrumba frente a Isaías, porque Dios no solo está contigo, también te fortalece, no solo te acompaña, también te ayuda, no solo te observa, también te sostiene. Y cuando lo hace, ninguna circunstancia tiene la última palabra. Cuando Dios te toma con su diestra, estás en territorio de victoria. Aunque no veas la salida aún, aunque la presión siga, aunque las lágrimas no cesen, su promesa sigue en pie: siempre te ayudaré. Así que hoy, deja de preocuparte tanto. no porque no haya motivos humanos para inquietarse, sino porque tienes un motivo eterno para confiar. El Dios que te creó te conoce, el Dios que te llamó no te abandona, y el Dios que te prometió sostenerte no miente. Su diestra no se cansa, su poder no se agota, su amor no se enfría. Descansa, suelta el control y permite que su mano poderosa te levante, te renueve, te impulse, porque si estás siendo sostenido por Él, ningún obstáculo podrá detener lo que Él ya determinó en tu vida. Su plan es perfecto y su mano firme te llevará a cumplirlo. Con paz, con propósito y con la seguridad de que jamás estarás solo. Número 7. Yo soy tu luz en medio de las tinieblas. Hay momentos en la vida donde todo parece nublado. Caminas, pero no ves hacia dónde. Te detienes, pero el miedo no se va. Sientes que estás avanzando dentro de una niebla espesa, sin claridad, sin dirección, sin paz. Es en esos momentos cuando más necesitamos una luz. Una que no solo ilumine el camino, sino que también nos devuelva la esperanza. Y es ahí donde Jesús se presenta y declara con autoridad y ternura: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. No es una metáfora poética, es una verdad espiritual, poderosa, liberadora. Jesús no solo alumbra tu entorno, alumbra tu interior. Las tinieblas no siempre son literales. A veces tienen forma de confusión, de ansiedad, de tristeza que no se explica, de decisiones que no sabes cómo tomar. Son esos periodos donde parece que el alma pierde su norte. Pero Cristo no vino solo a darte dirección, vino a darte vida. Porque cuando su luz entra, no solo se despeja el camino, también se sana el corazón. Él no es como una linterna temporal que se apaga cuando las cosas se complican. Él es una luz constante, firme, que brilla incluso cuando todo lo demás se apaga. Cuando tu visión se nubla, su luz permanece. Cuando no sabes qué hacer, Él te guía paso a paso. En la cultura bíblica, la luz representa revelación, presencia de Dios, ¿verdad? Desde el principio, en Génesis, lo primero que Dios creó fue la luz, porque sin ella no hay forma de que lo demás cobre sentido. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos la luz de Cristo, todo es sombra. Podemos tener logros, títulos, relaciones, pero sin Él falta la esencia. Por eso Jesús no dijo "yo traigo luz", sino "yo soy la luz". Es decir, no necesitas buscar más afuera. La luz que tu alma necesita está en Él. Y cuando decides seguirle, esa luz comienza a llenar cada rincón oscuro de tu historia, incluso aquellos que escondiste por años. Recordemos lo que pasó en la Transfiguración. Jesús sube al monte con tres de sus discípulos y de repente su rostro resplandece como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Fue un destello de su gloria verdadera. Fue como si por un instante el velo se corriera y los discípulos vieran quién era realmente. Esa misma gloria está hoy disponible para ti. No como un espectáculo, sino como una experiencia personal. Él quiere iluminar tu entendimiento. Quiere que lo veas no solo como Salvador, sino como guía diario. Como aquel que camina contigo cuando el valle se oscurece. Como quien no solo promete acompañarte, sino también revelarte el propósito de cada paso. Jesús no solo disipa la oscuridad externa, también confronta la interna. A veces las tinieblas no están afuera, sino dentro de nosotros. Culpas del pasado, pensamientos destructivos, temores que hemos escondido tanto tiempo que ya parecen parte de nuestra identidad. Pero cuando su luz entra, no lo hace para humillar, sino para sanar. Lo que su luz revela, su gracia transforma. Él no alumbra tu vida para juzgarte, sino para mostrarte el camino hacia algo mejor. Por eso, seguirle no es una carga, es una liberación. es caminar sin tropezar, es saber que cada día tiene dirección, que hay un faro encendido para ti en cada decisión que debas tomar. Y lo más hermoso de todo es que esta luz es permanente, no se basa en tu estado emocional ni en tus logros espirituales. Se basa en su fidelidad. Aun cuando tú te alejes, Él sigue brillando. Aun cuando no lo sientas, sigue ahí. No es una luz que depende de tus méritos, sino de su amor eterno. Y cuando decides confiar en Él, cuando te rindes completamente a su guía, algo dentro de ti cambia. La preocupación pierde fuerza, la ansiedad se disuelve, la incertidumbre ya no tiene el mismo peso, porque sabes que, aunque no veas todo el camino, estás caminando con quien sí lo ve completo. Así que hoy, deja de preocuparte tanto. No estás perdido, no estás a oscuras. Hay una luz encendida solo para ti, y esa luz tiene nombre: Jesús. Él quiere alumbrar tu camino, renovar tu mente, sanar tu corazón. Solo tienes que seguirle, darle tu confianza, soltar tus dudas, abrirle el espacio. Porque si lo haces, no andarás más en tinieblas. Caminarás con la luz de la vida y descubrirás que, incluso en los momentos más oscuros, su luz es suficiente. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no caminas solo. Camina con Él y verás cómo el plan perfecto de Dios se revela con claridad, paso a paso, luz por luz. Número 8. Yo convierto tu lamento en baile de gozo. A veces hay días que parecen no acabar, momentos en los que el alma se llena de tristeza sin aviso y donde todo dentro de ti se vuelve silencio. El corazón se rompe en partes que no sabes cómo volver a juntar, y las lágrimas se hacen rutina, no expresión. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios sigue obrando. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque creas que todo está perdido. Porque Él no es ajeno a tu dolor. Él lo ve, lo sostiene y lo transforma. Y en Salmo 30, verso 11, hay una promesa que no solo consuela, sino que renueva la esperanza. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Solo Dios puede hacer algo así. Solo Él convierte el dolor más profundo en gozo verdadero. Dios no ignora el lamento, no lo minimiza, no lo acelera. Él lo permite como parte de un proceso, como una etapa en la transformación del alma. Porque hay estaciones que duelen, pero que también enseñan. A veces lloramos no solo por lo que perdemos, sino por lo que Dios está limpiando dentro de nosotros. El lamento es real, pero también es temporal. No estás destinado a vivir llorando eternamente. Estás llamado a ver cómo esa tristeza es usada por Dios para algo mayor. Él no desecha tus lágrimas, las recoge, las honra y en su tiempo las convierte en testimonio. Lo que hoy te pesa, mañana será parte de la historia que cuentes con alegría, no con vergüenza. El salmista David sabía lo que era llorar hasta quedarse sin palabras. Sabía lo que era esconderse en cuevas, ser traicionado, sentirse solo. Pero también sabía que Dios es fiel para revertir el dolor. Que donde hubo quebranto, puede nacer adoración. Que donde hubo noche, amanece con propósito. David entendió que no todo en la vida es lineal, que el alma tiene ciclos y que Dios es el Dios de cada estación. Así como hay invierno, hay primavera. Así como hay duelo, hay danza. Y no una danza superficial, sino una alegría que nace desde adentro, como fruto de la presencia de Dios, restaurando lo que el mundo rompió. El mismo patrón lo vemos en la vida de Job, un hombre justo que lo perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Su dolor fue tan grande que maldijo el día en que nació, pero aún en medio del polvo, su alma no se desconectó de Dios. Y aunque hubo silencio, aunque hubo noches largas, al final Dios lo restauró. No solo le devolvió lo perdido, sino que le dio el doble. Porque cuando Dios restaura, no devuelve lo mismo. Da más, da mejor, da nuevo. y eso no se limita a cosas materiales. También se aplica al corazón, a la alegría, a la vida interior. Lo que parecía muerto, revive. Lo que dolía sin parar, comienza a sanar. Dios es experto en transformar, en convertir los vestigios de tristeza en motivos de celebración. Y no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque su presencia transforma la percepción. Lo que antes te paralizaba, ahora te empuja. Lo que antes te quebraba, ahora te fortalece, porque cuando Dios entra al lamento, lo redime. No borra la historia, pero le da un nuevo significado. Por eso, cuando la palabra dice que Él convierte el llanto en baile, no se refiere a una emoción superficial, se refiere a una obra profunda del espíritu, a una transformación de lo más íntimo, a una alegría que no depende del exterior, sino de lo que Dios ha hecho en lo secreto. A veces nos cuesta creerlo porque estamos en medio del proceso, porque la herida aún está abierta, pero aunque ahora no lo veas, el tiempo de gozo viene. El Salmo 30 también dice que el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo viene por la mañana. Esa es la esperanza que sostiene, que después de la noche amanece, que después de la pérdida hay promesa, que después de la oscuridad Dios hará brillar su luz. No todo termina en tristeza. Con Dios el final siempre es redentor. Siempre hay restauración, siempre hay nuevo comienzo. Así que hoy, si estás en medio del dolor, si tu alma está cansada de llorar, escucha esta verdad. No estás solo, y esto no es el final. Dios está tomando tu lamento y está trabajando en secreto para convertirlo en gozo. No se ha olvidado de ti. No ha ignorado tu proceso. Al contrario, lo está usando como parte de su plan perfecto. Tal vez no lo entiendas ahora, pero lo celebrarás después. Porque el Dios que permite el llanto también es el que te enseñará a bailar otra vez, con fuerza, con libertad, con alegría verdadera. No por lo que perdiste, sino por lo que descubriste en el camino, que su presencia vale más que cualquier cosa. Y que en su tiempo Él cambia toda tristeza en celebración. Solo confía, Él sabe lo que está haciendo contigo. Número 9. Yo te doy descanso para tu alma cargada. ¿Te has sentido agotado por dentro, como si llevaras una mochila invisible que pesa más cada día? Hay días donde el cansancio no es físico, sino del alma, donde no se trata solo de lo que haces, sino de todo lo que cargas en silencio. Preocupaciones, decisiones que no sabes cómo tomar, heridas que no han sanado, responsabilidades que superan tus fuerzas. Y en medio de ese agotamiento profundo, Jesús extiende una invitación que no es religión, es alivio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No te pide explicaciones, no te exige condiciones, solo te llama. Te ofrece descanso, no como el mundo lo da, sino como solo Él puede darlo, desde adentro, desde lo eterno, desde lo que el alma realmente necesita. Jesús conoce el corazón humano, sabe que no basta con dormir 8 horas cuando lo que está cansado es el espíritu. Sabe que hay una fatiga que viene de intentar controlarlo todo, de vivir pendiente de lo que falta, de cargar con lo que no te corresponde. Por eso, su invitación es clara y directa. Ven a mí. No te dice que resuelvas tus problemas primero. Te dice que vengas tal como estás, con el peso que cargas, con la tristeza que escondes, con las preguntas sin respuesta. Porque Él no se escandaliza por tu cansancio. Lo comprende. Y quiere ser el lugar donde puedas soltarlo todo. El descanso que Jesús promete no es evasión. Es restauración, no es una pausa superficial, es un reposo que reinicia el alma. Es como volver a respirar después de haber estado conteniendo el aire por mucho tiempo. Es como encontrar un refugio en medio del caos. Y lo más bello es que no tienes que merecerlo, solo tienes que aceptarlo. El mundo te dice que tienes que ser fuerte, que tienes que tenerlo todo bajo control, que no puedes fallar. Jesús te dice, ven, apóyate en mí, descansa en mí. Yo cargo lo que tú no puedes, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, no porque no haya desafíos, sino porque con él nada pesa igual. El yugo, en los tiempos bíblicos, era una herramienta de trabajo para unir a dos animales. Cuando Jesús dice que su yugo es fácil, no está hablando de quitarte del trabajo de la vida, está hablando de caminar junto a él, de estar conectado con él. Es decir, no vas solo, no enfrentas los días desde tus propias fuerzas. Vas unido al que tiene el poder para sostenerte. Cuando estás bajo el yugo de Cristo, ya no se trata de cuánto puedes tú, sino de cuánto confías en Él. Y ahí, en esa rendición, comienza el verdadero descanso. Porque el alma descansa cuando deja de luchar con sus propias manos y empieza a caminar en el ritmo de la gracia. Ese descanso es un principio eterno. Desde la creación, Dios estableció el Sabbat como un día de reposo. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso no es una debilidad, es un diseño divino. El descanso es una forma de adoración, es decirle a Dios, confío en ti lo suficiente como para detenerme, como para dejar de correr y simplemente estar contigo. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que glorifica el cansancio, que premia el estar ocupado. Pero Dios no te creó para vivir agotado, te creó para vivir conectado. Y la conexión comienza en el descanso. Quizás hoy estás tratando de mantener en pie muchas cosas, una familia, un trabajo, una situación difícil que te exige más de lo que puedes dar. Pero escucha esto, no tienes que hacerlo solo. Hay una paz disponible para ti, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en medio de ellas. Su descanso no es la ausencia de lucha, es la certeza de que no estás solo en la batalla, que mientras tú caminas, Él te sostiene, que mientras tú duermes, Él vela por ti, que mientras tú dudas, Él permanece fiel. Así que hoy, deja de preocuparte tanto, no porque tus problemas no sean reales, sino porque hay una solución mayor, venir a Jesús. Entrégale lo que te pesa. No lo retengas más, no intentes cargar lo que solo Él puede llevar. Ven a sus pies, habla con Él, llora si tienes que llorar. Descansa en su presencia, porque en ese lugar de intimidad el alma se renueva, el corazón se aligera y la vida empieza a fluir con un ritmo distinto, el ritmo de quien ha aprendido a confiar en el plan perfecto de Dios. Un plan que incluye descanso, paz y fuerza renovada para cada nuevo día. Número 10. Yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Hay una verdad que tiene el poder de cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida, sobre tus luchas y sobre ti mismo. No fuiste un accidente. No eres un error del destino. No llegaste a este mundo por casualidad. Efesios 1, verso 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto significa que antes de que existiera el universo, antes del primer amanecer, antes de que se formaran los océanos, Dios ya había pensado en ti. Ya te había visto, ya te había amado. Y ya te había escogido con un propósito eterno. Este versículo no es solo una doctrina teológica, es una declaración de identidad. No eres lo que otros dijeron de ti. No eres tus errores, ni tus miedos, ni tus caídas. Eres alguien que ha sido elegido desde la eternidad por un Dios que no improvisa. Eso cambia todo, porque cuando sabes que has sido escogido desde antes del principio, puedes confiar en que también estás siendo guiado hacia un final glorioso. No estás caminando a ciegas. estás caminando dentro de un plan perfecto que fue trazado por el Creador mismo. Y aunque hoy no entiendas todo, puedes descansar en que estás exactamente donde debes estar para lo que Él ha preparado para ti. Dios no solo te escogió en Cristo. Y eso significa que tu valor no se basa en tus méritos, sino en su amor. No fuiste elegido por ser el más fuerte, el más sabio o el más perfecto. Fuiste elegido por amor, por gracia, porque así lo quiso el corazón del Padre. Y cuando Él elige, también capacita, también transforma, también sostiene. No importa si hoy sientes que no estás a la altura, lo importante es que Dios sí está y Él te está formando. Su elección no fue temporal, fue eterna. No cambia con tus errores, no se apaga con tus dudas. Permanece porque está basada en su fidelidad, no en tu desempeño. Esta elección tiene un propósito, que vivas en santidad y amor, es decir, que seas apartado, no para vivir bajo reglas secas, sino para vivir en plenitud, para reflejar su carácter, para caminar con identidad y dignidad. Dios no te escogió solo para salvarte del infierno, te escogió para adoptarte como hijo, para que formes parte de su familia, de su historia, de su gloria. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir como alguien que simplemente sobrevive y comienzas a vivir como alguien que ha sido enviado con una misión. Tu vida tiene peso eterno. Tus decisiones no son pequeñas. Tu obediencia tiene impacto más allá de lo visible. La palabra predestinación a veces genera miedo o confusión, pero no es una limitación, es una seguridad. No significa que todo está escrito al punto de que no puedas decidir. Significa que hay un diseño soberano que sostiene tus pasos, que cuando todo se sale de control para ti, sigue bajo control para Dios. Que incluso tus desvíos, tus errores, tus desilusiones pueden ser redireccionados por su gracia hacia el plan original. No porque tú lo merezcas, sino porque Él te ama demasiado como para dejarte fuera de lo que ha soñado contigo desde siempre. Ser predestinado es saber que el cielo tiene un mapa y tú estás dentro de él. Mira cómo Dios escogió a hombres como Moisés, que no sabía hablar bien, a David, que era el menor y más ignorado de su familia, a Pedro, impulsivo y lleno de errores, y a Pablo, que fue perseguidor de cristianos. Ninguno parecía la mejor opción, pero todos fueron elegidos. ¿Por qué? Porque Dios no mira como el hombre mira. Él no ve tu hoja de vida, ve tu corazón, y sobre todo, ve lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Ser escogido no significa ser perfecto, significa ser apartado para una obra que se irá revelando paso a paso. Y tu trabajo no es tener todas las respuestas, es confiar, es seguir caminando, es vivir cada día sabiendo que estás aquí por diseño, no por azar. Así que deja de preocuparte tanto, deja de pensar que no eres suficiente, deja de comparar tu camino con el de otros. Dios no te está improvisando. Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo y su plan sigue en pie. No importa lo que haya pasado, si hoy estás escuchando esta palabra, es porque el cielo sigue comprometido contigo. Porque aún en medio del ruido, Dios sigue diciendo tu nombre. Y te recuerda que no estás aquí por error, estás aquí porque fuiste elegido, amado y llamado. Y si Él comenzó la buena obra en ti, puedes estar seguro de que también la terminará. Porque su plan no solo es perfecto, también es eterno, y tú formas parte de él. Número 11. Yo suplo toda necesidad conforme a mis riquezas. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo vas a salir adelante? ¿Cómo vas a pagar lo que debes? ¿Cómo vas a sostener tu hogar? ¿Cómo vas a enfrentar ese gasto inesperado que te robó la paz? Vivimos en un mundo donde la incertidumbre económica golpea fuerte y es fácil caer en la preocupación, en la angustia de pensar que todo depende de uno mismo. Pero hoy Dios te recuerda algo que trasciende cualquier circunstancia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No dice que suplirá solo algunas cosas. No dice que lo hará si todo va bien. Dice que suplirá todo lo que te falta. Y no lo hará según los recursos de este mundo, sino según sus riquezas en gloria. Y esas riquezas no tienen límite. La provisión de Dios no se basa en la economía del país, ni en tu salario, ni en las oportunidades humanas. Su provisión viene de un reino que no se agota, que no se tambalea, que no entra en crisis. Su provisión es abundante, generosa, precisa y oportuna. No siempre llega como lo esperas, pero siempre llega como lo necesitas. A veces, la respuesta no es más dinero, sino más sabiduría, o una puerta abierta en el lugar menos pensado, o una idea que parecía pequeña, pero que se convierte en provisión inesperada. Porque Dios no está limitado por tus escenarios. Él tiene recursos que tú no conoces y formas que tú no ves. Y si prometió suplir, entonces puedes descansar. Es importante entender que Dios no está comprometido con nuestros deseos egoístas, sino con nuestras verdaderas necesidades. Y Él, que ve el corazón, sabe lo que realmente es vital para tu propósito. A veces pedimos cosas que, si las tuviéramos ahora, nos desviarían. Pedimos abundancia cuando Dios quiere enseñarnos dependencia, o pedimos atajos cuando Él quiere formar carácter. Pero aún así, Él no se queda callado. Él provee, porque no solo da lo que pedimos, da lo que realmente nos sostiene. Su amor no se manifiesta solo en lo que recibimos, sino en cómo nos transforma a través de lo que nos da. En toda la Biblia, vemos testimonio tras testimonio de su fidelidad como proveedor. El pueblo de Israel en el desierto recibió maná cada mañana, suficiente para cada día, sin escasez. No era un banquete de lujo, pero era justo lo que necesitaban. Y cada día era una nueva oportunidad para confiar, para recordar que no vivían del suelo, sino del cielo. O recuerda a la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y aceite. Estaba a punto de rendirse, pero Dios envió a Elías y con esa pequeña porción alimentó a su casa durante toda la sequía. Porque cuando Dios entra en la ecuación, lo poco se multiplica. Lo escaso se vuelve suficiente y lo imposible se vuelve testimonio. Y el mayor ejemplo de provisión está en Jesús mismo. Él es la riqueza más grande que hemos recibido. No solo vino a salvarnos del pecado, sino a mostrarnos que Dios está comprometido con cada área de nuestra vida. Él alimentó multitudes con 5 panes y 2 peces. No solo enseñó, también suplió. Porque su compasión no es teórica, es práctica. Él ve tu necesidad y no la ignora. Y si en ese entonces multiplicó, ¿por qué no lo haría hoy contigo? ¿Por qué pensar que ahora no puede abrir camino donde no lo hay? Dios es tu fuente, no tu empleo, no las personas, no tus ahorros. Esas cosas son canales, pero la fuente es Él. Y cuando entiendes esto, tu corazón se libera, porque ya no dependes de lo que se mueve afuera. Descansas en lo que permanece adentro, la certeza de que el Dios que prometió suplir cumple. Y si Él dice que lo hará según sus riquezas, eso significa que no lo hará a medias. Lo hará con excelencia, con oportunidad, con propósito. No se trata de pedir por pedir, se trata de confiar mientras caminas, de no permitir que el temor por el mañana te robe la paz de hoy. Así que deja de preocuparte tanto. No estás solo en esto, no estás abandonado. Dios conoce tu cuenta, tus facturas, tus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Y su provisión está en camino. Tal vez no como tú lo esperas, pero sí como lo necesitas. No vivas mirando solo lo que falta. Mira al que promete llenar, porque cuando fijas tus ojos en el proveedor y no solo en la provisión, el corazón encuentra paz. Hoy Él te recuerda, confía. Yo tengo recursos que tú no ves y en mi plan perfecto no te faltará nada. Número 12. Yo te corona de favores y misericordias. ¿Alguna vez te has sentido indigno? Como si la vida te hubiera golpeado tanto que ya no queda honra en tu nombre ni esperanza en tu camino. Tal vez te han hecho sentir que no vales, que no tienes un lugar, que todo lo que alguna vez soñaste se ha enterrado bajo el peso de tus errores o de las palabras hirientes de otros. Pero escucha esto. Dios no solo te rescata, Dios te corona. En el Salmo 103, verso 4, está escrito que Él rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. No dice que te observa desde lejos. No dice que simplemente te da una segunda oportunidad. Dice que te levanta del fondo y te pone una corona. Y esa imagen lo cambia todo. Cuando hablamos de corona, no estamos hablando solo de un adorno. En la cultura bíblica, la corona era símbolo de dignidad, de realeza, de victoria, de honra. Era una marca visible de que alguien había sido separado para un propósito alto. Y eso es precisamente lo que Dios quiere recordarte hoy. Tú no fuiste creado para arrastrarte por la vida. Fuiste formado con un diseño divino, con identidad celestial. Y aunque el mundo haya intentado arrebatarte ese valor, Dios viene a restaurarlo. Porque su favor no solo te rescata, te dignifica. Ese favor y esa misericordia no son premios para los perfectos, son regalos para los que reconocen que sin Dios no pueden. La corona que Él pone no está basada en tu desempeño, sino en su amor. Y es una corona que no se oxida, que no se cae, que no se rompe. Es una corona invisible que transforma cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas de ti mismo. Porque cuando sabes que has sido coronado por Dios, ya no te defines por tus caídas, sino por su gracia. Ya no luchas por aprobación, caminas desde la aceptación. Y no es casualidad que el versículo comience con una imagen tan profunda: Él rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes lo que es un hoyo? Es ese lugar oscuro, profundo, donde parece que nadie te ve, donde sientes que todo está perdido. Todos hemos estado ahí. El hoyo del fracaso, de la vergüenza, del abandono, de la culpa. Pero Dios no te deja ahí. Él desciende hasta ese lugar, extiende su mano y te levanta. Y no solo te saca, te viste de honra, porque así es su amor. No se conforma con rescatarte, quiere restaurarte. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encerrado en una cárcel, olvidado por los hombres, pero no por Dios. En el momento perfecto fue levantado, dignificado y coronado como segundo en Egipto. O piensa en Esther, una joven huérfana sin prestigio, pero escogida por Dios para convertirse en reina y salvadora de su pueblo. O David, el pastor menos considerado, ungido como rey. En cada historia, Dios toma a alguien del anonimato, del dolor, del desprecio y lo corona con propósito. Esa es la historia que Él quiere escribir contigo. Tal vez no lo ves ahora. Tal vez sigues sintiendo las marcas del rechazo o del error. Pero Dios no ha terminado. Su corona está en camino. Y no es solo una promesa futura. Es una verdad que puedes comenzar a abrazar desde hoy. Porque su favor te acompaña en cada paso. Porque su misericordia te rodea incluso cuando no la sientes. Porque cada día que te levantas y sigues adelante, ya estás caminando en dignidad. No importa lo que digan los demás, importa lo que Dios ya dijo de ti. Y lo que Él dice es que eres amado, que eres digno, que vales tanto como para ser coronado con su favor. Así que deja de preocuparte tanto por lo que perdiste, por lo que no eres, por lo que no lograste. Dios no ve tu historia como una suma de fracasos. Él ve tu potencial eterno. Él ve el oro que aún no ha salido. Él ve la corona que ya ha sido preparada para ti. No tienes que mendigar reconocimiento cuando el rey ya te llamó hijo. No tienes que vivir con la cabeza baja cuando el cielo te ha dado un lugar alto. Hoy Dios te dice, confía en mi plan. Yo sé cómo sacar belleza de las cenizas. Yo sé cómo restaurar lo que fue pisoteado. Yo sé cómo hacer que camines como el hijo real que eres. Mi plan no es solo levantarte, es coronarte. Así que levanta la cabeza, camina con fe. Recuérdalo cada vez que la duda quiera hablar más fuerte que la promesa, porque el Dios que te corona con favores y misericordias también está preparando un camino donde tú puedas reflejar su gloria. Número 13. Yo renuevo tus fuerzas como las del águila. Hay momentos en los que el alma se cansa, en los que sentimos que ya no tenemos fuerza para seguir, que lo hemos dado todo y aún así la vida parece empujarnos hacia abajo. Quizás has estado en esa etapa donde incluso lo más simple se vuelve pesado, donde levantarte cada mañana se siente como una batalla. Y es ahí, justo ahí, cuando Isaías 40, versículo 31, se convierte en una promesa viva. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es solo una frase bonita, es una garantía divina. Dios promete renovar tus fuerzas, no prestarte las que ya tienes, sino darte nuevas. Esperar en Dios no significa estar inmóvil, sino descansar en su fidelidad mientras el alma se recarga. Es una pausa activa, una decisión interna de confiar incluso cuando no ves, y es ahí donde se produce el milagro invisible. Dios empieza a fortalecerte por dentro. Comienzas a levantarte, no porque cambió todo afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. La fuerza de Dios no se basa en emociones, se basa en presencia. Él no da energía como una batería que se agota, sino como una fuente que brota constantemente para los que aprenden a esperar en Él. Y el texto no se detiene en prometer fuerza, dice que levantarás alas como las águilas. Esa imagen es poderosa. El águila es el único ave que, en lugar de huir de la tormenta, la enfrenta y la usa para elevarse más alto. Mientras otros huyen, el águila extiende sus alas y permite que los vientos fuertes la impulsen hacia las alturas. ¿Y sabes por qué? Porque fue diseñada para eso. Asimismo, fuiste creado tú, no para quebrarte ante la adversidad, sino para encontrar una fuerza sobrenatural que te levanta por encima de ella. Dios no quiere que sobrevivas arrastrándote. Él quiere que vueles con visión, con dirección y con dignidad. El proceso de renovación espiritual se parece mucho al del águila cuando envejece. Hay un momento en su vida en que debe retirarse a lo alto de una montaña, arrancarse el pico y las plumas envejecidas, esperar a que todo se regenere y, solo después, volver a volar. Es un proceso doloroso, pero necesario. Así también hay etapas en nuestra vida donde sentimos que todo se cae, que todo se debilita, y ahí es donde Dios nos llama a ese lugar de espera, no para castigarnos, sino para renovarnos, para quitarnos lo que ya nos sirve y prepararnos para una nueva temporada donde volaremos más alto que nunca antes. Pero todo esto tiene una condición: los que esperan en Jehová. No dice los fuertes ni los más preparados. Dice los que esperan. Porque la fuerza que Dios promete no es para los que corren primero, sino para los que saben detenerse y confiar. Es un principio de humildad. Reconocer que sin Él no podemos, pero con Él podemos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. No es una fuerza emocional, es una gracia espiritual que se manifiesta incluso cuando el cuerpo está agotado, pero el alma sigue confiando. ¿Y qué significa correr sin cansarse? Significa avanzar en medio del caos. Significa servir, trabajar, amar, cuidar, construir sin rendirse. Porque sabes que no estás haciéndolo solo, que mientras tú das tu paso, Dios fortalece tu interior. Significa que, aunque venga la tormenta, aunque la vida te pida más de lo que tienes, Dios te capacita más allá de tus límites humanos. Él te sostiene con su diestra poderosa. Él te da la capacidad de resistir lo que otros no podrían, porque lo que te impulsa no es tu ánimo, sino su espíritu. Hoy Dios te dice, deja de preocuparte tanto. Confía en mi plan perfecto para ti. Yo soy quien renueva tus fuerzas. Tú no estás llamado a vivir agotado todo el tiempo. Tú no estás destinado a caminar con el alma arrastrada. Tú eres hijo de un Dios que renueva, de un Dios que fortalece, de un Dios que te hace volar por encima de la tormenta. Así que si estás cansado, no te culpes, no te detengas, solo espera en Él. Porque lo que viene no será más ligero, pero tú serás más fuerte. No porque tú cambiaste, sino porque Dios te renovó desde adentro. Confía en que, al igual que el águila que renueva sus alas, Dios está preparando tu espíritu para una nueva etapa. Una donde no caminarás con debilidad, sino con firmeza. Una donde no huirás del viento, sino lo usarás para ir más alto. Él no ha terminado contigo. Y esta espera que hoy parece larga, es el taller invisible donde tu alma está siendo fortalecida. Así que respira, descansa y dile con fe. Señor, renueva mis fuerzas como las del águila porque confío en tu plan perfecto para mí. Número 14. Yo te doy un corazón nuevo y espíritu nuevo. Hay momentos en los que intentamos cambiar nuestra vida haciendo ajustes externos. Cambiamos de rutina, probamos nuevas técnicas, evitamos ciertas personas, nos obligamos a sonreír, pero por dentro todo sigue igual. Porque la verdadera transformación no empieza afuera. Comienza en el corazón. Y en Ezequiel 36, verso 26, Dios nos dice algo que cambia toda perspectiva. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este no es solo un mensaje de esperanza, es una intervención divina, una cirugía espiritual hecha por el mismo Creador que conoce cada parte de ti. Un corazón de piedra es frío, duro, resistente al amor, indiferente al llamado de Dios. Es el tipo de corazón que se va formando cuando la vida hiere, cuando las decepciones se acumulan, cuando confiamos y nos fallan, cuando damos y no recibimos, cuando nos exponemos y terminamos rotos. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de sentir, dejamos de creer, dejamos de esperar y nos endurecemos. Pero Dios no vino a condenarte por ese corazón. Él vino a transformarlo. No a maquillarlo, no a ponerle parches, a reemplazarlo por uno nuevo, uno que vuelva a latir, que vuelva a sentir su presencia, que sea sensible a su voz y dispuesto a obedecer. El corazón nuevo que Dios promete no es emocionalismo superficial, es una nueva capacidad espiritual. Es como si te cambiaran el centro de control de tu vida. Antes respondías desde la herida, desde el miedo, desde la necesidad de protegerte. Ahora comienzas a responder desde la gracia, desde la fe, desde la confianza. Ese corazón nuevo no es algo que tú puedes fabricar. Solo Dios puede crearlo en ti. Solo Él puede tomar lo que ya está seco, roto o endurecido y devolverle la vida. No importa cuán lejos sientas que estás, Él sabe cómo llegar a lo más profundo de tu ser y reconstruirte desde dentro. Y no solo promete un corazón nuevo. Dice también, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese espíritu nuevo no es solo energía o motivación. Es una renovación completa de tu voluntad, tu percepción, tus prioridades. Es el soplo del Espíritu de Dios dándote dirección, fuerza y claridad. Es lo que te permite hacer lo que antes parecía imposible, perdonar, confiar, perseverar, obedecer, amar. Porque ahora no vives por tus fuerzas, vives por la gracia que actúa dentro de ti. Y esa gracia es capaz de llevarte a vivir conforme al plan de Dios. no desde la presión externa, sino desde una transformación genuina que nace en tu interior. Dios no quiere simplemente reformarte, Él quiere regenerarte. Hay una gran diferencia entre cambiar conductas y cambiar la raíz. Lo primero es temporal, lo segundo es eterno. Puedes portarte bien por un tiempo, pero si el corazón no ha cambiado, tarde o temprano vuelves a los mismos errores. Pero cuando el corazón es nuevo, también lo es tu forma de pensar, de sentir, de decidir. El cambio no es obligado, es natural. No es por temor al castigo, es por amor al Padre. Y eso es lo que realmente sostiene una vida plena. No reglas impuestas, sino una relación viva con Dios que fluye desde adentro hacia afuera. Tal vez tú has intentado mejorar muchas veces, tal vez has hecho promesas, planes, te has exigido, pero todo parece volver al mismo punto. Hoy Dios te dice, no quiero que te esfuerces más por cambiar sin mí, quiero darte un corazón nuevo, quiero hacer en ti lo que tú no puedes hacer solo. Este es un mensaje para los que se cansaron de fingir, de aparentar, de intentar por sus propios medios. Es para ti que estás buscando algo real, algo profundo, algo que no se derrumbe con el tiempo. Y eso solo Dios puede darlo. El plan perfecto de Dios para tu vida no se sostiene en tu fuerza de voluntad, se sostiene en su poder de transformación. Él no te llama porque eres fuerte, te llama para fortalecerte. Él no espera que llegues limpio, llega a ti para purificarte. Y lo más maravilloso es que no lo hace desde la exigencia, sino desde el amor. Desde ese amor que conoce cada herida de tu corazón, pero que aún así decide darte uno completamente nuevo. Uno que pueda soñar otra vez. Uno que sepa confiar, uno que no viva prisionero del pasado, sino guiado por la esperanza. Así que si sientes que ya no puedes con el corazón que tienes, entrégaselo a Dios. Deja de preocuparte por cambiar tú solo. Deja de pensar que necesitas arreglar todo antes de acercarte a Él. Su plan no es que vivas cargando culpas, sino que vivas transformado desde el alma. Hoy Dios te dice, confía en mi plan perfecto. Yo haré algo nuevo en ti. Te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y cuando eso suceda, no solo cambiarás tú, cambiará tu forma de amar, de vivir, de confiar y de caminar hacia el propósito que ya fue diseñado para ti desde la eternidad. Número 15. Yo te he dado vida eterna y nadie te la quitará. Si alguna vez has sentido que todo lo que ganas lo puedes perder, que la estabilidad es frágil y que todo lo bueno podría desmoronarse de un momento a otro, hoy Dios te quiere recordar algo que nadie podrá arrebatarte jamás, tu vida eterna. En Juan capítulo 10, verso 28, Jesús pronuncia palabras que sellan una promesa indestructible, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo no solo habla de un destino, habla de una seguridad presente, de un refugio que no depende de tus circunstancias, sino de una decisión eterna tomada por el propio Hijo de Dios. La vida eterna no comienza el día que morimos, comienza el día que creemos. Es un tipo de vida distinta, una vida que no se apaga con la muerte ni se rompe con el dolor. Es la vida que emana de Jesús, que fluye en ti cada vez que decides confiar, rendirte, seguirlo. Cuando Él dice, les doy vida eterna, no está diciendo, les alquilo o les presto. Está diciendo, es un regalo, es tuyo, es permanente, es irrevocable. Y esa certeza es la base perfecta para dejar de preocuparte tanto y empezar a confiar verdaderamente en su plan. Porque si Jesús ya te dio lo más valioso, la vida eterna, ¿no cuidará también de lo demás? ¿No protegerá tu alma en medio de las tormentas diarias? ¿No guiará tus pasos cuando sientas que no ves claro? Jesús no solo te da vida, te la sostiene. Dice, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni tus propios errores, ni el pasado, ni lo que otros opinan de ti. Cuando estás en su mano, estás seguro. Y esa seguridad es la que permite que tu mente descanse, que tus pensamientos se calmen, que tus preocupaciones suelten su poder. Hay muchas promesas en la Biblia, pero esta es una de las más firmes. Tú no estás a la deriva, no estás en manos del azar, ni a merced de lo que venga. Estás en las manos de Cristo, y sus manos no tiemblan. Sus manos no se abren cuando todo se pone difícil. Sus manos no te sueltan cuando fallas. Sus manos están heridas, pero firmes, crucificadas, pero eternas. Y si Él dice que nadie te arrebatará, es porque tiene autoridad sobre todo. Porque Él y el Padre son uno, como dice el siguiente versículo, Juan 10, 29. Esa unidad perfecta entre el Hijo y el Padre es tu garantía de protección. Es el ancla de tu paz. Y aquí está lo más hermoso. Esa seguridad no se basa en cuán fuerte es tu fe, sino en cuán fiel es tu pastor. Jesús no dice que nunca tropezarás, ni que nunca dudarás, ni que siempre sentirás su presencia. Lo que sí promete es que, a pesar de todo eso, no te perderás, no perecerás, no serás apartado de su amor. Porque la vida eterna no depende de cómo te sientes, sino de quién te sostiene. Y ese quién es el Hijo del Dios viviente, el mismo que venció la muerte, el mismo que cargó con tu culpa, el mismo que resucitó para darte vida, vida eterna. A veces la ansiedad nace cuando creemos que lo bueno se puede ir, que la bendición se puede esfumar, que la salvación es frágil. Pero esta palabra rompe con todo ese temor. Jesús no te salvó a medias, no te hizo nacer de nuevo para luego dejarte solo, no te prometió eternidad para después condicionarla a tus logros, te escogió sabiendo tus luchas, te llamó conociendo tu historia, te dio vida eterna sabiendo exactamente cuántas veces ibas a fallar y aún así te la dio, porque su gracia no se basa en tu perfección, sino en su fidelidad. Así que hoy, en lugar de seguir viviendo con el alma cargada de miedo o de dudas, puedes descansar. Porque si tu eternidad está asegurada, entonces tu presente también está cubierto. Y si estás en sus manos, no necesitas controlarlo todo. Puedes dejar de preocuparte tanto, puedes respirar, puedes confiar, porque el plan perfecto de Dios para ti no es solo para esta vida, es para siempre. Y eso cambia todo, cambia tu manera de orar, de decidir, de enfrentar los problemas, porque sabes que estás caminando hacia una victoria que ya ha sido sellada. Nadie puede arrebatarte de las manos de aquel que dio su vida por ti. Nadie puede borrar tu nombre del libro de la vida si tú ya le has entregado tu corazón. Nadie puede cerrar la puerta que Jesús abrió. Hoy puedes vivir desde esa certeza, no desde la duda. Puedes avanzar sabiendo que lo que Él comenzó en ti lo va a perfeccionar hasta el final. Porque su plan no tiene pausas, ni errores, ni finales imprevistos. Su plan es eterno y tú eres parte de Él. Así que confía. Camina en febrero, suelta el miedo, abraza la promesa. Porque Dios ya ha hablado, te he dado vida eterna y nadie te la quitará. Y si Él lo dijo, puedes descansar, porque lo que Él promete, lo cumple, y lo que Él comienza, lo termina. Número 16. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando parece que todos se van, cuando el ruido se apaga y quedas a solas con tus pensamientos, hay una promesa que permanece en pie como una luz encendida en medio de la oscuridad. Dios está contigo. No como un concepto lejano, no como una figura ausente, sino como una presencia viva, cercana, activa. Jesús lo dijo de manera clara y definitiva. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice, de vez en cuando. No dice, si te portas bien. Dice, todos los días. Porque su plan perfecto para ti no depende de momentos especiales, sino de una compañía constante que transforma cada instante de tu vida. Dios no te llama a confiar en su plan sin antes asegurarte que caminará a tu lado en cada paso. Cuando te dice que dejes de preocuparte, no te está lanzando al vacío. Te está ofreciendo su mano. Te está recordando que no estás solo, que aunque el mundo cambie, Él no cambia. Que aunque las temporadas de tu vida se vuelvan inciertas, su presencia es la única constante que nunca falla. Y esa presencia no es solo emocional o simbólica, es real, poderosa, transformadora. Es esa voz suave que te fortalece en la noche, es esa paz que no puedes explicar, pero sabes que viene de Él. Muchas veces creemos que confiar en el plan de Dios significa tenerlo todo claro, pero no es así. Confiar es caminar incluso cuando no entiendes. Es seguir creyendo incluso cuando no ves resultados. Es rendirte, no porque te rindes ante el problema, sino porque te entregas al cuidado de quien sabe más que tú. Y en medio de ese proceso, esta promesa es el ancla. Jesús está contigo, no solo en tus momentos de oración, también cuando no tienes fuerzas para orar, también cuando no sabes qué decir, también cuando dudas, también cuando lloras. Él no se va, no te deja, no se cansa de ti. Esa es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. El mundo te ofrece momentos de alivio, condiciones para sentirte seguro, pero Dios te da una seguridad que no depende de las condiciones. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y si está contigo, entonces puedes atravesar el fuego sin quemarte, como los tres jóvenes en el horno. Puedes caminar sobre las aguas, como Pedro cuando tenía la mirada puesta en Jesús. Puedes salir del pozo, como José. Puedes vencer al gigante, como David. Porque no se trata de tu fuerza, sino de quien camina contigo. Cuando entiendes esto, puedes soltar el control sin caer en el caos. Puedes descansar en medio del proceso sin desesperarte, porque sabes que el mismo Dios que te prometió vida eterna, que te dio un nuevo corazón, que te renueva como el águila, también prometió caminar contigo hasta el final. Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Su presencia no se interrumpe por tus errores, no se suspende por tus dudas. Él no está contigo solo cuando haces todo bien. Está contigo porque te ama, porque decidió amarte con amor eterno, y ese amor no se retira. Así que hoy, cuando el miedo intente volver, cuando las dudas intenten hablar más fuerte que la fe, recuerda esta palabra: yo estoy contigo todos los días, en los días buenos y en los días de lágrimas, en los logros y en los fracasos, en las respuestas y en los silencios. Dios no cambia de opinión sobre ti, no se olvida de su plan. Y si Él sigue a tu lado, entonces puedes seguir adelante, puedes confiar, puedes respirar, puedes soltar todo lo que te pesa porque estás sostenido por una presencia que no falla. Esta es la invitación final de este mensaje. No camines solo. No cargues con el mundo en los hombros cuando el Creador del universo ya prometió caminar contigo. No te encierres en tus preocupaciones cuando el Dios eterno quiere ser tu refugio. Hoy, su voz sigue diciendo lo mismo. Deja de preocuparte tanto. Confía en mi plan perfecto para ti. Yo estoy contigo. Y si Él está contigo, lo tienes todo. Ahora ya lo sabes, no estás solo. Ni tienes que resolverlo todo por tus fuerzas. Dios no te pidió que cargaras el mundo entero sobre tus hombros. Te pidió que confiaras, que dieras un paso atrás para que Él pudiera avanzar. Que descansaras en su fidelidad, aunque tu vista aún no entienda el camino. Y eso es lo que has comenzado a hacer hoy. A soltar, a rendirte, a confiar de verdad. Quizás los problemas no desaparecieron todavía, pero algo dentro de ti ya cambió. Porque cuando decides creerle a Dios más que a tus miedos, una nueva historia empieza a escribirse. Y créeme, esa historia siempre tiene un final lleno de propósito, de sanidad, de restauración. Así que sigue caminando, no con el peso de la preocupación, sino con la ligereza de la fe. Cada vez que la ansiedad vuelva a tocar la puerta, Recuerda lo que hoy elegiste creer. Dios tiene un plan perfecto y Él no falla. Y si este mensaje trajo paz a tu corazón, compártelo. No sabes a cuántas personas puedes ayudar con solo un clic. Comenta ahí abajo. Confío en Dios para sellar esta decisión en tu vida y para que otros, al leerlo, también encuentren el valor de hacer lo mismo. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es una declaración que mueve el cielo. Gracias por llegar hasta aquí. Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde hoy y siempre tu mente y tu corazón. Y no lo olvides. Cuando ya no puedas más, Él sí puede. Y lo hará.